¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos en este juego semana a semana, grabando un viernes 24 de mayo. Para muchos es solamente el día previo de aquella intensa semana de mayo de 1810. Para algunos también es el día del operador de radio. Así que voy a mi primer saludo. Y perdón que sea para un hombre cuando tengo una invitada sentada al lado mío, es para Leo Sangari. Para los que no saben, el operador de radio es el que está ahí en la consola tocando botones, el que da aire, se dice aire, aunque en realidad en la era digital el aire ya es algo que circula de manera totalmente diferente a lo que era el operador que estaba conectado, que sigue estando conectado, por supuesto, a las estaciones transmisoras, a las torres de transmisión, ¿no? Hoy los formatos digitales permiten infinidad de variantes para que vos escuches radio. La primera transmisión fue con código Morse, y esto se debe a un señor que inventó ese código que muchas veces se ve en las películas, ¿no? Un punto, dos puntos, dos puntos, dos puntos, un espacio, dos puntos. El código Morse es el que sirvió para mandar mensajes. Y bueno, lo hacían los operadores. Después, eso por supuesto se utilizó en los barcos, se utilizó de muy distintas maneras. Y por supuesto, como suele suceder con la tecnología, y los que nos tocó estudiar comunicación, sabemos que los inventos tecnológicos a veces son primero para las guerras y después para la paz, ¿eh? Así que esto es lo tremendo. Del 25 de mayo no voy a hablar, ya arranca el 26 y simplemente mi saludo, no solamente a la patria, porque hoy la idea de patria está tan asociada a los temas de los nacionalismos, a los temas de cierres de fronteras, a los temas de proteccionismo, que yo lo veo mucho más vinculado a una idea feudal que a esa idea de patrias como la que recordamos los argentinos cuando hablamos de 1810. Dicho esto, les presento a Eugenia Arugueta. ¿Cómo estás, Eugenia?
¿Qué tal? Muy bien, bárbaro.
Tu materia de grado fue sociología.
Sí.
Después hiciste un máster en economía y terminaste después un doctorado en economía. ¿Siempre en la Universidad de Buenos Aires?
Siempre en la Universidad de Buenos Aires. No lo terminé el doctorado,
bueno,
debo aclararlo.
Estoy en, cursaste y estás en la tesis.
Sí.
Hay una cosa sumamente interesante cuando uno dice la Argentina está viviendo una situación difícil de crisis y vos te dedicás a la economía, fuiste becaria del CONICET, sos profesora de economía. Te recibiste un 19 de diciembre de 2001.
Así
a mí me interesa que cuentes un poquitito de eso, no para entrar en vértigo ni hacer cotejos, pero lo que debe haber significado para vos aquel día.
Bueno, sí, la verdad que fue bastante impactante. Estábamos en un año bastante difícil. Estábamos, creo que coincidía el cierre, la culminación de un ciclo para mí con la culminación de un ciclo para la Argentina, me parece. Creo que, bueno, fue raro despertarme a las 6 de la mañana y digamos, todo eso que estaba gestándose, básicamente había estallado, por decirlo concretamente, como fue. Y bueno, creo que lo vivíamos todos con bastante preocupación, con bastante angustia, pero bueno, me parece que después salimos adelante bien.
Eugenia, la última materia que diste se llama Delito y Sociedad.
Sí.
¿En sociología?
Sí.
Yo lo que me acuerdo del 19 y 20 de diciembre son la cantidad de delitos que se cometieron desde el Estado, ¿no?
Ajá, sí.
No sé cuántas veces tenemos la cabeza completamente partida, ¿no? En tu caso seguramente recurriendo a bibliografía, recurriendo a memorizar las cosas que estudiaste y al mismo tiempo leyendo, escuchando, quizás viendo el vandalismo ejercido por fuerzas del Estado.
Ajá, sí, sí, sí. Mira, justo charlábamos antes de entrar acá, la materia básicamente lo que intentaba analizar es cómo cada sociedad construye el concepto de delito, ¿no? Construye ciertos delitos que son los que va a sancionar posteriormente en función de esa construcción. Y me pareció interesante precisamente lo que vos decís, ¿no? Contemplar eso que estaba sucediendo en la sociedad. Eran delitos reiterados y continuados, ¿no? Delitos no solamente de tipo policial, sino también de tipo económico y que detonaron o que desembocaron en lo que estaba pasando el 19 y 20 de diciembre.
Eugenia Arruguete, entonces repetimos que un 19 de diciembre de 2001 daba su última materia de la carrera de sociología y la materia es delito y sociedad. Los que dicen que Gabriel García Márquez describió una sociedad única, yo diría Gabriel García Márquez en todo caso tuvo una pluma única para describir lo que pasa en muchísimas sociedades. Se sienta aquí Silvina Batakis. ¿Cómo estás, Silvina?
Buenos días.
Un gusto saludarte.
Todo bien. Muchas gracias por la invitación.
Fueguina de origen, recorriste la Argentina. Fuiste ministra de Economía de 2011 a 2015 en la provincia de Buenos Aires. Y tenés además una activa participación política. La primera pregunta es: ¿por qué recorriste la Argentina? Yo, por ejemplo, cuando se lo pregunté a Osvaldo Bayer la primera vez, dice: bueno, porque mi padre, hablábamos de los operadores de Morse, los operadores telegráficos, porque mi padre trabajaba en el correo y cada tanto lo cambiaban de destino. Entonces yo tuve que recorrer la Argentina y el primer destino de mi padre, mejor dicho, el destino de mi padre en el que yo nací fue Río Gallegos. Por eso es que yo estudié en la Patagonia. Coincidencias. Bueno, en tu
sí,
caso,
pero más o menos Fueguina. Parecida, una historia parecida. Mi papá trabajaba en YPF y también vivía cambiando de lugar. De hecho, mis padres se conocieron en un pueblo en el Chaco, en Tacopozo, del cual después yo también viví, pasé un tiempo. Y cuando se casaron, los trasladaron, a mi papá lo trasladaban a Tierra del Fuego. Así que nací en Río Grande. Pero siempre ellos tuvieron la expectativa de vivir como su lugar, digamos, que sea la ciudad de La Plata. Entonces ya cuando se casaron, ellos compraron una casa en La Plata. Pero bueno, nací en Río Grande, después viví en Gallegos, en Rafaela, en Santa Fe, en Tacopozo, en el Chaco, y finalmente en La Plata. Yo me considero platense. Pero sí, la verdad que te enriquece
una platense hincha de Boca, ¿eh? Hay que aclarar, ni de Estudiantes ni de Gimnasia.
Totalmente.
Después hiciste estudios de posgrado en Gran Bretaña.
Sí, 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 en La Plata. Yo hice la carrera de grado en La Plata, hice una maestría en La Plata y después otra maestría en Inglaterra con una beca del Reino Unido. Sí.
Le comentaba antes de entrar a Eugenia qué temblor Gran Bretaña. Hoy, viernes 24, esto va a salir dentro de 36 horas más o menos al aire. Hoy acaba de renunciar Theresa May. Ayer hubo elecciones en Gran Bretaña para los parlamentarios europeos. Parlamentarios que van a estar un tiempito cuando se concrete lo que aquel referéndum, o llamen un nuevo referéndum, pero digamos, están viviendo una especie de ilusión de
ser europeos. Sí, la verdad que es complejo. Yo creo que lamentablemente en esta sociedad de atomismo en la que vivimos, ¿no? Este atomismo que impone, si se quiere, la corriente neoclásica de pensamiento en materia económica, pero que tiene que ver mucho también con lo que es el neoliberalismo, hace que nosotros más que ciudadanos seamos consumidores, algo que por ella había dicho Lula, y no nos informemos como ciudadanos a la hora de votar. Y ese referéndum en Gran Bretaña, la verdad que después trajo muchos problemas, y por ahí muchas personas que cuando pudieron informarse un poco más qué es lo que estaban votando, después de haber votado, incluso se arrepentían de lo que habían votado. Pero lamentablemente uno llega a las elecciones con poca información, por falta de interés y también quizás por una mala estrategia de difusión de la información de parte de quienes se supone que después van a gobernar. Pero están en un problema serio, y Gran Bretaña, y lo mismo, bueno, otras políticas que se están dando tanto en Estados Unidos, China, como otros países, creo que lo que está mostrando es el fin de años, de una era que tiene que ver con la globalización, ¿no? Cuando uno mira la historia con una mirada muy larga, uno observa que la globalización fue un periodo corto. Por ahí para la vida de cada uno de nosotros parece largo, pero en realidad la globalización fueron 50, 60 años, el fin de las fronteras, digamos, y hoy el mundo vuelve a protegerse. Mm. Y lo de Gran Bretaña también tiene que ver un poco con eso, ¿no? A protegerse, a proteger la industria, a proteger las fuentes de trabajo y mucho también de xenofobia, ¿no? Creo que ahí hubo en ese voto.
Es tremendo, Silvina, es una definición de una época que terminó, aunque todavía en nuestras conciencias seguimos creyendo en eso y muchas veces las políticas impulsan cómo se impulsan acuerdos regionales o interregionales como si eso pudiera quedar consolidado. Cuando uno habla de los acuerdos entre Mercosur y la Comunidad Europea, cuando uno piensa en acuerdos propios de la Comunidad Europea con otras regiones del mundo, tiene que hacerse cargo de esto que vos decís. Verán, Eugenia, Silvina, que traje papel y lápiz. Vine a escucharlas. ¿Por qué digo que vine a escucharlas? Escucho estos días mucho minué de candidatos, escucho muchas declaraciones que no tienen que ver con la crudeza de la realidad que estamos viviendo. Sin embargo, cuando escucho economistas de distintos sectores políticos, todos dicen tenemos FMI para rato, para muchos años. Entonces, yo, más que una pregunta, es la inquietud de alguien que cuando se corre el telón quiere ver a los actores. Bueno, yo quiero escuchar lo que dicen ustedes sobre el contexto internacional y lo que le pasa a la Argentina para que muchos economistas, y qué piensan ustedes respecto de tener FMI para muchos años. Eugenia, si querés arrancar, todo gusto.
Sí, yo creo que en principio para iniciar hay que hacer un buen diagnóstico de cuál es la situación de la deuda argentina, en particular cuál es la situación de la deuda del Estado argentino. En los últimos años, la deuda del sector público creció en más de 90 mil millones de dólares. Eso es un crecimiento bastante importante. En términos de la economía argentina, en términos en porcentajes del PIB, como se menciona habitualmente, creció de un 52% a un 86% en la actualidad, al último dato del 2018. Y un pequeño detalle más es que además creció la deuda que está en dólares. Entonces, eso genera una fragilidad bastante importante para el sector público y un desafío enorme de aquí en adelante. Como tal, como desafío, es un tema que vamos a tener que abordar en los próximos años como economistas, como profesionales y, quienes sean responsables de llevar a cabo la política económica de nuestro país. Y sin lugar a dudas va a tener que involucrar una negociación con los distintos acreedores que tiene el Estado argentino. El Estado argentino tiene hoy como un acreedor importante al Fondo Monetario, pero también tiene acreedores privados y también tiene como acreedores al propio sector público. Va a tener que pensar algunas formas de renegociación para mejorar las condiciones de la deuda externa de aquí en adelante, en términos de plazos, en términos de intereses, en términos en general, ¿no es cierto? Sí o sí va a ser una materia para abordar y para tener en cuenta, para mejorar las condiciones de financiamiento de la Argentina.
La voz de Eugenia Aruguete. Silvina Batakis.
Sí, bueno, coincido, ¿no? Es cierto que Argentina era un país desendeudado, junto con Arabia Saudita, eran los países más desendeudados del mundo. Fue noticia internacional en medios especializados, tanto la deuda que tomó el gobierno nacional como la deuda que tomó la provincia de Buenos Aires. Y mira, nosotros el Día del Economista se lo conmemora en honor a Belgrano, ¿no? Porque Belgrano fue nuestro primer economista, ¿no?, en Argentina. Y él decía que la deuda es tentadora para los gobiernos, para cualquier gobierno, pero que termina en la miseria del país. Y del pueblo, por supuesto, del país. Y más cuando eso está hecho en moneda extranjera, es una pérdida de soberanía. Y efectivamente, en Argentina nosotros nos movemos en pesos y ahora necesitamos recolectar todos esos pesos para comprar dólares, que efectivamente en algún momento van a ser cada vez más caros. En la provincia de Buenos Aires tenían una previsión con un dólar a 22 y ahora el dólar está a 46, 50, lo que fuese. Entonces, esto es sacar pesos que antes iban a destinar a servicios de educación, de salud, de seguridad, y se van a destinar a la deuda. Eso también es lo que el eufemismo de creer creer que ese, el país va a estar estabilizado en materia fiscal, porque hablamos de un déficit primario. En el mundo no se habla de déficit primario, se habla de déficit total o equilibrio total de un gobierno, pero acá hablamos de déficit primario sin tener en cuenta todo lo que se destina al pago de intereses. Y esos intereses tienen que ver con esto, con limitar la autonomía de los estados.
Subraya algo que posiblemente muchos oyentes no conocen. El déficit fiscal primario son las cuentas internas. El déficit fiscal global incluye
los intereses. Cuando uno paga los intereses de la deuda, ahí incluye los pagos totales. Es como si vos en tu casa no tuvieses en cuenta que tenés un crédito hipotecario y los intereses no lo pones dentro de la cuenta de todos los meses. Y la verdad que los intereses hay que pagarlos todos cuando sea que se producen los vencimientos, pero lamentablemente esto de que las cuentas están en equilibrio, esto no es cierto. Se han desestabilizado todas las cuentas a nivel macroeconómico. Nosotros en Argentina vamos a terminar con un déficit total superior al déficit que teníamos en el año 2015, pero antes ese déficit tenía que ver con subsidiar a todos los argentinos, con errores seguramente, pero subsidiábamos a todos los argentinos en el transporte, en la energía, como se subsidia en todas partes del mundo, también esto hay que decirlo, ¿no? Argentina es el único país que pretende no subsidiar los servicios energéticos, tanto de electricidad como de gas, y ahora en vez de subsidiar a 47 millones de personas, ese déficit se va para pagar intereses, que es fuga directamente del país. Y coincido que obviamente hay que, para el próximo gobierno, pensemos que el Fondo Monetario Internacional va a terminar prestando 57 mil millones de dólares y hay un contrato firmado que dice que hay que devolverlo en 3 años. O sea, ya desde el arranque ese contrato está mal planteado, porque es imposible que un país que no genera a través de su balanza comercial de dólares genuinos el monto para poder enfrentar eso. Y el Fondo Monetario lo sabe esto.
Dos comentarios después de escucharla a Silvina Batakis. El primero, recién Eugenia Huguette decía que la materia delito y sociedad es cómo cada sociedad construye los delitos, es decir, la imagen que tenemos de lo que es el delito. El ordenador, lo decía Michel Foucault, el ordenador del poder también es ponerle límite a tus conductas. Es una ilusión. Bueno, también esta idea de que con el Fondo Monetario estamos logrando déficit cero o cercano al cero es la construcción de lo que vos quieras construir. Sí, lo que te está diciendo Silvina es las cosas no son así. Los delitos muchas veces que no se ven en Londres, que es un gran paraíso fiscal, los delitos que no se ven en Delaware, que es otro, o un estado de Estados Unidos, que es otro gran paraíso fiscal, entonces se culpa a los paraísos que están en islas paradisíacas, ¿eh? ¿No? Son refugios, no son paraísos. El segundo comentario, vos decías el día del economista, ¿será el 20 de junio?
Sí.
Porque
perdón, el 21 de septiembre, que el 21 de septiembre asume el consulado en Argentina. Cuando él vuelve de España, asume la Organización del Comercio en Argentina el 21 de septiembre.
Ah, porque a mí siempre me llamó la atención que el 20 de junio, que es el día de la muerte de Manuel Belgrano, fuera el día en que la Argentina firmó el convenio con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Yo decía, pucha, bueno, el calendario en definitiva es una cosa secundaria, pero también indica intencionalidad política, aprecio o desprecio.
Y falta de respeto, porque se podría firmar el día siguiente, aunque sea, o el día anterior, o no firmado, ¿no? No era necesario llegar a firmar con el Fondo Monetario Internacional, pero bueno, lamentablemente lo tenemos, y sí, yo creo que lamentablemente lo tenemos para rato. No hay ningún país en el mundo que haya entrado en default con el Fondo Monetario Internacional. Las cláusulas son lapidarias para el país que entrase en default, por eso no hay experiencia en el mundo, y sí va a haber que sentarse a negociar.
Ahora vamos a lo que dicen los economistas que están trabajando con candidatos. La mayoría, por supuesto que hay grandes diferencias políticas, pero la mayoría coincide en que sentarse a renegociar con el Fondo Monetario significa condiciones duras para la población. Quizás los candidatos en sí mismos no dicen eso porque quieren cautivar a los votantes. Sin embargo, los economistas deben advertir cuál es la realidad. Ya entramos en proceso de paritarias y, por supuesto, muchos gremios están logrando una recomposición salarial. ¿Esa recomposición salarial impactará o no impactará en la inflación de este año, que tiene por delante meses cruciales para que la balanza se incline por unos u otros candidatos. No vamos a poner nombres porque hasta ahora se sabe, en concreto se sabe una sola fórmula, que es Fernández Fernández. Pero, digamos, ¿qué ven ustedes para estos próximos meses en materia de inflación, comportamiento del dólar, etcétera, y cómo puede impactar en la política? Eugenia.
Dale. Me parece que el fenómeno... Dos cosas. Creo que una es cómo se analiza el fenómeno de la inflación o el conjunto de precios de la economía, y otra es que cuál es la batería de instrumentos que se utilizan para... atenderla, ¿no es cierto? Y en principio me parece que lo que uno tiene que tener sumamente claro con respecto a la inflación es que es un fenómeno multicausal, ¿sí? Atribuir las causas de la inflación a exclusivamente las paritarias, o ¿no? como causa, digamos, alimentando la evolución de los precios, o atribuirla a la emisión monetaria, como existe, como es vigente hoy en muchos economistas la lectura respecto a la inflación, es básicamente un error y conduce también a un error en términos de política económica, ¿no es cierto? Pensar que tiene una sola explicación, un solo factor explicativo, después conduce a errores en política económica. La inflación es un fenómeno multicausal. Factores que están incidiendo fuertemente en la inflación en la actualidad tienen que ver con la evolución del tipo de cambio, por un lado, tiene que ver con la evolución de las tarifas, por otro lado, y naturalmente después el acomodamiento del resto de los precios a la evolución de esas dos variables que son cruciales para la economía argentina. Argentina exporta productos alimenticios, con lo cual lo que sucede en términos del tipo de cambio impacta posteriormente en los precios de los alimentos. Los precios de los alimentos suponen costos para la economía, eso se traslada luego al resto de los precios. Bueno, y lo mismo las tarifas, ¿no es cierto? Las tarifas son, digamos, costos para la producción y son costos para las familias. Entonces, esos dos factores creo que son centrales a la hora de analizar la inflación y, desde luego, después el resto de los precios acompañando. Creo que contemplando de esa manera es un fenómeno tan complejo, y contemplando también el fuerte deterioro que sufrieron en los últimos años los ingresos de la población, es que se tienen que pensar herramientas que contemplen el conjunto de estas variables, ¿no es cierto? Recomposición de los ingresos de la población, mejora del poder adquisitivo de los ingresos de la población, atendiendo al fenómeno de la inflación. Es lo que están diciendo los economistas, ¿no? Que van a formar parte de los posibles futuros equipos de economía, contemplar las tres variables: la evolución de los salarios, la evolución del resto de los precios de la economía y la evolución del tipo de cambio, ¿no es cierto? Tiene que ir avanzando de una manera coordinada.
Eugenia Eruguete, Silvina Batakis.
Primero, hoy estamos en una inflación del 55%, ¿no? La verdad que uno no puede celebrar una inflación del 2,5% mensual. Ya los estudios de respecto de este mes y de los días que pasaron, de cada una de las góndolas, los precios que están recibiendo los comercios minoristas, están indicando que hay productos que en una semana se incrementaron 15%, por ejemplo. Hay paritarias, como vos decías recién, que han cerrado al 50%, pero la inflación es del 55%, ¿no? Y tenemos una tasa de interés del 70%. Entonces, cuando vos tenés una tasa de interés del 70%, una inflación del 55% y paritarias promedio del 30%, efectivamente hay una transferencia de recursos desde los trabajadores, desde los que pierden ingresos, hacia financiar esas tasas de interés con las cuales hacen ganancia muy poquita. Yo coincido, por supuesto, la inflación en Argentina es algo muy complejo, muchos gobiernos no han podido dominar la inflación y es algo que en otras partes del mundo se ha podido dominar y nosotros no. Y repetir siempre las mismas recetas, evidentemente, nos da un resultado que no es el que queremos en materia inflacionaria. Argentina tiene el triste récord de tener la inflación más sostenida en el tiempo, una inflación alta sostenida en el tiempo. No tenemos el récord de la mayor inflación porque en 1920, en el periodo de entreguerras, hubieron países con inflación muy alta, con hiperinflación más alta que incluso la que nosotros tuvimos en 89. Se están cumpliendo ahora también aniversario de esa hiperinflación de 5.000%.
La República de Weimar.
Sí, la República de Weimar y bueno, y con Alfonsín.
La Alemania de la posguerra, ¿no? Con un tratado de Versalles bestial.
Pero bueno, ellos logran dominar la inflación. Nosotros tuvimos esos episodios hiperinflacionarios. Argentina no quiere decir que hoy estemos en una situación de poder llegar a esa situación que tuvimos en el 89, pero la realidad es que el gobierno no tiene un plan antiinflacionario. El gobierno vino a aplicar una receta que uno lo estudia en los libros de primer año, segundo año de macroeconomía, de textos que están escritos en Estados Unidos para otras realidades que no son la Argentina. Recordemos que el premio Nobel de Economía Kuznets, Simón Kuznets, en 1971, él en algún momento cuando le preguntan cuáles son los países o los modelos de desarrollo que hay en el mundo, este hombre dice, es muy sencilla la respuesta, son cuatro los modelos: los países desarrollados, los países en desarrollo, Japón y Argentina. Sí. Y él lo que quiere demostrar con esto es que efectivamente no se pueden aplicar las recetas de un país a otro en general, pero menos en un país como Argentina, que tiene una singularidad muy particular en cuanto a su estructura económica. Argentina tiene de las tierras más ricas del mundo, en la pampa húmeda, y esto genera fricciones en los precios en la economía. En cuanto nosotros no resolvamos la cuestión estructural que tiene que ver con lo productivo, va a ser muy difícil que podamos atacar seriamente la inflación. Y de ninguna manera los salarios son inflacionarios. ¿Sí? Estamos viendo que los salarios en estos años han perdido 20 puntos y la inflación sigue estando en niveles tremendos. Todo lo contrario, nosotros estamos convencidos de que las paritarias no pueden ser un modelo de indexación. Lamentablemente, la economía hoy está indexada por el tipo de cambio, pero nosotros de ninguna manera creemos que los salarios tienen que ir trimestralmente viendo cómo es la inflación, porque para eso contratemos a un contador que indexe y listo. La paritaria es para que haya una negociación libre entre las partes y que el trabajador vaya ganando participación relativa en el Producto Bruto.
Silvina Batakis, vos hiciste el posgrado en la Universidad de York.
En la Universidad de York, en Inglaterra, sí.
Y eso lo hiciste en Economía Ambiental.
Economía Ambiental, exacto.
Lo que les quiero preguntar ahora es, todos los candidatos, incluso el propio Alberto Fernández, dicen, bueno, vamos a darle una expectativa a Vaca Muerta porque es una manera de generar un superávit energético. Cuando hablas con los ambientalistas, te dicen, Vaca Muerta es destrucción del medio ambiente. Cuando hablas con los ojeros, y les voy a dejar la pregunta pendiente para el segundo bloque, así tienen un minutito para respirar, tomar agua, pensar. Cuando hablas con los ojeros te dicen, no, nosotros estamos bárbaros. Cuando hablas con los ambientalistas te dicen, esta economía de las oleaginosas con los pesticidas agrotóxicos, o si querés con alguna definición más neutral de agroquímicos, también está destrozando los bosques, está destrozando los suelos. Esto también pasó en Brasil en los años de Lula. Entonces la pregunta que les dejo a ustedes es, ¿necesariamente los años próximos van a ser años de ajuste para los ingresos? O sea, ¿que los salarios van a ir detrás de la inflación y necesariamente para la Argentina va a tener que apostar a sectores, entre comillas, productivos que sean tan agresivos y nocivos para el medio ambiente? Eugenia Aruguete, Silvina Batakis, Leo Zangari en el Día del Operador, Tomás Pont, Santiago Pfeiffer, mis compañeros periodistas en este programa En qué juego estamos. No te vayas, ya tenemos el segundo bloque.
Análisis. ¿En qué juego estamos? Con Eduardo Anguita. ¿En qué juego estamos? Por Nacional.
Silvina Batakis, Eugenia Aruguete y yo hice una larga introducción, más que una pregunta, para que ustedes, la que quiera, empiece a contestar dónde puede apostar la Argentina, qué cosas vamos a tener que sufrir los argentinos, qué vamos a resignar, y si aún resignando y sufriendo tenemos algo, no digo que esté a la vista, como para pensar que hay futuro.
Bueno, yo creo que eso que vos planteaste, la idea de avanzar en base a actividades extractivas o en base a la explotación de recursos naturales, por un lado, y en lo otro que mencionaste respecto de si el destino es a través del ajuste de los ingresos, creo que ninguna de las dos cosas son deseables, ni sostenibles en el mediano y largo plazo. Creo que de ninguna manera podemos pensar en un modelo de desarrollo que se base exclusivamente en la explotación de recursos naturales. Eso tiene, no tiene, digamos, no es sostenible en el largo plazo, y desde ya que tenemos que apostar a una economía que involucre la mejora en los ingresos. Silvina decía recién, y yo coincido plenamente, son datos de la realidad, que los sectores populares, los sectores los trabajadores fueron aquellos que más perdieron ingresos en los últimos años. La caída del salario real fue muy importante porque las paritarias siempre se quedaron por detrás de la inflación, una inflación que fue acelerándose a lo largo del tiempo, y es la recomposición de los ingresos debe ser un objetivo en materia de política económica. Y reitero, no solamente porque es un objetivo deseable, es porque es la única manera que sea sostenible la economía. La economía creciendo, la economía incluyendo, la economía mejorando su demanda y, por supuesto, mejorando su distribución, que es un objetivo que no debe ser insoslayable.
Silvina.
Sí, a ver, primero que nada, nosotros como sociedad creo que tenemos que tener qué proyecto de sociedad queremos ser en el futuro, porque si no es muy difícil decir, bueno, ¿cuál es la política pública? Y claramente una meta social no puede ser tener equilibrio primario, como fue el decálogo de propuestas que hizo el presidente, ¿no? Para mí una meta social tiene que ser que no haya más hambre en Argentina, por ejemplo, que tengamos mejor distribución del ingreso, y para lograr eso, obviamente para nosotros el mejor vehículo es la generación de puestos de trabajo. El vehículo que efectivamente moviliza los ingresos en una sociedad que dignifica claramente a cada uno de los seres humanos es el trabajo, no solamente por los salarios que percibe y con eso puede llevar una vida confortable, sino que también es por el reconocimiento social que tenemos. Nosotros estamos acá hoy hablando con vos y vos tenés como un orgullo de estar acá sentado, y eso es importante, y no viene nada más que con tu sueldo. Por supuesto que querés tener tu sueldo porque necesitas vivir y porque querés hacer muchas cosas, pero hay un reconocimiento social en el trabajo. Por eso, esto que decíamos antes, la protección del trabajo en todas partes del mundo, hoy es una meta social. Nosotros en Argentina no solamente tenemos que proteger los pocos trabajos que va a dejar esta gestión, sino que además tenemos que generar puestos de trabajo. Para generar esos puestos de trabajo, tenemos que definir con qué sectores generarlos. Y cuando los países tienen una riqueza natural enorme, como puede ser la tierra argentina para producir soja o vaca muerta, la realidad es que hay que explotarlo. El tema es si esto se lo deja librado a un Estado ausente o necesitas un Estado que regule. En general, las políticas neoliberales lo que tienden a hacer es hacernos creer que cuando el Estado es mínimo, la economía va a funcionar mejor. Y la realidad es que cuando el Estado es mínimo, lo que sucede es que la ganancia rápida se va, hace destrozos y abandona. Entonces nosotros necesitamos tener un Estado presente con el cual podamos hacer una explotación de vaca muerta y una explotación de la fertilidad de la tierra que tiene Argentina, pero en forma regulada, controlada, intervenida también, ¿no? Porque no podemos permitir que se hagan estragos medioambientales, porque claramente es insustentable en el tiempo. Pero no podemos tampoco permitirnos no lograr un desarrollo tecnológico vinculado a vaca muerta que nos puede nuevamente posicionar en el mundo, como fueron los reactores nucleares del INVAP, exportado, por ejemplo, a Holanda. En un mercado tan competitivo para la ciencia y la tecnología, Argentina había logrado tener ese orgullo, no solamente del conteo de ese satélite que todos lo miramos por televisión y nos emocionamos, sino también lo que viene alrededor de todo eso, ¿no? Ese trabajo de calidad, trabajo que agrega mucho valor a la ciencia argentina. Cuando nosotros exportamos soja, exportamos trigo, la provincia de Buenos Aires es uno de los principales exportadores de trigo del mundo, y sin embargo somos importadores de pasta seca, somos importadores de maquinaria agrícola, somos importadores de maquinaria para hacer la pasta. Entonces, no es cierto que el campo no genere puestos de trabajo. Genera, porque el grano que exige Alemania, China o Italia, que son los grandes exportadores de pasta seca del mundo, lo exigen que tenga una determinada calidad, un determinado proteína, determinado pH, determinado color. Para lograr esas características se necesita mucha ciencia incorporada. Hoy esa ciencia la estamos importando de China. Estamos importando biología bovina, bovina o biotecnología bovina desde la India, vendiéndoles huevo fresco. Argentina, que tiene de las carnes más codiciadas en el mundo, ¿no? Entonces, ese desarrollo tecnológico nosotros necesitamos que se produzca en Argentina. Y para eso necesitamos que dialoguen los siglos que en Argentina conviven, pero que no se vinculan tecnológicamente. Cuando nosotros logremos tener un Estado que logre hacer dialogar esos siglos, el siglo más artesanal, el industrial y el científico, con un Estado presente que le dé sustentabilidad a la producción argentina y al trabajo, ahí vamos a poder efectivamente estar en un sendero de desarrollo.
La descripción que hace Silvina Batakis, por un lado, muestra una dirección, puede generarte una convicción, por otro lado te da vértigo, ¿no? Pensar que la Argentina, que efectivamente tiene el INVAP, investigación aplicada, y que tiene científicos que en un lugar muy pequeñito, en Bariloche, científicos, tecnólogos, trabajadores, profesionales que hacen cosas maravillosas como se pueden hacer en los centros de investigación mejores del mundo, que el INVAP no esté replicado 30, 40, 50 veces. ¿Qué se necesita? Además, el INVAP genera sus propios recursos. Tiene sus propios clientes privados, estatales, busca financiar, por supuesto necesita del Estado, pero digamos, ¿qué necesitamos para que en ese diálogo el siglo XXI esté presente con un Estado presente? Cualquiera de las dos.
Yo creo que se necesita primero tener la convicción de qué país queremos, ¿no? Argentina, creo que en cualquier parte del mundo es muy difícil tener una identidad colectiva, hoy por hoy también, ¿no? En esto que vivimos a 140 caracteres, ¿no? Todo muy rápido, todo muy instantáneo. Es muy difícil lograr esta identidad colectiva que nos permita tener una meta social. Argentina, cuando vivíamos en la dictadura cívico-militar, los argentinos y argentinas tuvimos como meta social salir de esa dictadura y tener una democracia. Creo que también a todos nos enorgulleció el INVAP, digamos, con todos sus logros, y nos da cierta identidad entre todos. Yo creo que una identidad tiene que ver con la educación. Argentina siempre fue un país que pensó en la educación gratuita para todos como forma de posicionar a todos en esa igualdad de oportunidades para todos los argentinos. Y creo que necesitamos volver a esa fuente, a esos valores, a reconstruir esta idea de una sociedad que realmente sea más justa. Pero hoy la justicia social básicamente es difusión de conocimiento, ¿no? Entonces no nos podemos permitir que se compare una computadora con una parrilla, ¿no? Con un asado. La verdad que es lamentable que un presidente haga estas menciones, porque yo, por ejemplo, tengo sobrinos que viven en una zona rural en Chubut, y por supuesto ellos recibieron la computadora del programa Conectar Igualdad, y no había en la escuelita rural internet, pero tenían la posibilidad de, cuando llegaban a sus casas, poder hacer uso de una computadora como hace cualquier chico, y de jugar también.
Esto, porque todos tienen derecho. Esto, por los que no lo saben, fueron declaraciones del propio presidente respecto del programa Conectar Igualdad. ¿Qué dijo Silvina?
Dijo que para qué querías tener una computadora si no tenías internet, y es lo mismo que tener que te regalen la carne y no, que no tener la parrilla o no tener el fuego. La verdad que son expresiones lamentables que muestran claramente una mediocridad absoluta de parte del presidente, pero también la idea de la exclusión. Yo insisto con esto, cuando nosotros podamos definir entre todos los argentinos como metas básicas, no va a haber ningún argentino al margen de la ideología que no pueda estar de acuerdo en que en Argentina no pueda haber hambre. Somos un país que este gobierno se jacta de decir que podemos darle alimento a 400 millones de habitantes, y hoy se viven situaciones de hambre en Argentina, de desnutrición. Se están produciendo mortalidad de chicos por falta de alimentos. Tenemos en la población adulta mayor que se aceleró la tasa de mortalidad porque se deja de consumir medicamentos. Se vendieron 10 millones de medicamentos menos en Argentina, y no porque estemos más sanos, sino porque los papás, los abuelos tienen que decidir si comprar el medicamento o darle alimento a sus hijos o a sus nietos. Eso es lo grave que estamos viendo en Argentina. Y creo que en estas cosas sí nos tenemos que poner todos de acuerdo, y ahí sí vamos a poder tener ese Estado que queremos, que presente y que nos planifique ese futuro, un horizonte hacia dónde tenemos que ir.
La voz de Silvina Batakis, que fue ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, que durante la campaña de 2015, si hubiera ganado el peronismo, posiblemente hubiera estado sentada frente a la Casa Rosada en el Ministerio de Economía. Eugenia, vamos a los datos duros de lo que es la capacidad ociosa de la industria, de la cantidad de trabajadores que calificados y con una gran formación profesional que están perdiendo sus puestos de trabajo y que hoy no tienen horizonte. Frente a estas, frente a este análisis que hace Silvina, ¿qué le podés decir o qué le dirías a alguien que te dice hoy: mira, yo trabajo en el gremio mecánico, pero se venden cada vez menos autos? Los planes de construcción de autos que antes tenían Brasil y Argentina a esas empresas automotrices, como cambió el mundo, como explicaba Silvina antes, ya el horizonte es distinto. Yo no me acuerdo si es Toyota o Nissan que dice: nos tendríamos que mudar a Perú. ¿Qué le decís a esos trabajadores que hoy tienen todo ese talento, toda esa capacidad, toda esa determinación, que te dicen: flaco, estoy suspendido, echado, o veo que a mis compañeros les está pasando esto?
Sí, yo en principio atender esa preocupación, porque realmente es una preocupación real. La economía argentina está parada hace prácticamente 11 meses. Salió hace uno o dos días el índice de actividad, que muestra 11 meses consecutivos de caída, y una caída muy pronunciada del 6,8 en el último mes de marzo. El consumo está, las ventas también están en retroceso. Como vos mencionaste, la capacidad instalada está utilizada apenas arriba del 50%. Y después los indicadores de empleo y los indicadores sociales están, digamos, son consecuencias, están mostrando también el resentimiento que está evidenciando la economía. Creo que es una situación preocupante, pero también creo, y eso también me genera esperanza, que Argentina es un país de desarrollo intermedio. Argentina tiene los recursos productivos, los recursos humanos para llevar a cabo un proceso de reactivación rápidamente, en la medida en que esta problemática sea tomada como agenda de gobierno y el objetivo de recuperación de la economía y de recuperación de la economía en base a actividades basadas en la incorporación de valor agregado, basadas en la incorporación de tecnología, basadas en la incorporación de conocimiento y fundamentalmente basadas en la demanda de empleo, ¿no es cierto? Coincido en lo que decía Silvina respecto de la centralidad que tiene el empleo en la sociedad argentina, en cualquier sociedad, pero en la sociedad argentina como un valor histórico y además como un consenso, ¿no? La idea de la importancia de la ciencia y la tecnología, creo que es un y del empleo, son dos elementos que son consenso para la sociedad argentina y que deben estar nuevamente en el centro de la agenda. Creo que sí, que yo tengo esperanza y le diría a estos trabajadores que están viendo con preocupación la situación. Algunos ya están viviendo una situación dramática de desempleo, digamos, las pérdidas de puestos de trabajo fueron muy importantes en los últimos años. Tendría esperanza, le daría esperanza, porque creo que existen las posibilidades y que con buenas políticas económicas podemos llevar adelante una recuperación de la economía.
Silvina, si la memoria no me falla, vos trabajaste mucho para conseguir fondos para la cuenca del río Reconquista, que es de la provincia.
Con el BID, con el río Reconquista, con el
fondo BID es el Banco Interamericano de Desarrollo.
Exacto. Con el Fondo Kuwaití para el Desarrollo, para hacer la planta potabilizadora de agua. Ya habíamos dejado firmado el convenio que recién ahora la gobernadora decidió utilizar, y también un crédito con la Corporación Andina de Fomento de 300 millones de dólares para hacer el acueducto en Bahía Blanca, que la gobernadora decidió no utilizar, generando muchos problemas con la Corporación Andina de Fomento.
Te comentaba esto no por mencionar logros tuyos, sino por cómo se pueden buscar maneras de financiamiento alternativos. Obviamente que la renegociación con el fondo, lo dicen todos los candidatos y me parece que cualquiera sabe que no es fácil, pero ¿cómo se puede buscar una inserción internacional buscando financiamiento que no sea morir en los fondos privados de inversión especulativos, en los fondos buitres? ¿Hay recursos como para pensar en acuerdos con naciones, en acuerdos con bancas que permitan inversión de mediano y largo plazo? Porque sin inyección de inversión, pensar que automáticamente los empresarios van a decir: ah, no, ganó fulano, entonces ahora saco toda la plata del colchón y la pongo.
Sí, lamentablemente no va a ser automático, ¿no?, la recuperación, pero yo coincido en esto de que hay esperanza, y de hecho esto de que tenemos el 50% de la capacidad instalada en Argentina sin utilizar, lo que nos permite ver es que, bueno, eso lo podemos empezar a utilizar, digo, está instalado. No es que necesitamos de golpe inversiones tremendas en la economía real, que bienvenidas, por supuesto, pero tenemos esa capacidad instalada sin utilizar, que tenemos que volver a utilizarla. Respecto de los créditos, la verdad que Argentina para financiar va a necesitar tener esos créditos, pero no, como vos decís, en los fondos especulativos, que es para lo que se usó estos 150 mil millones de dólares a los que se endeudó Argentina. Sí, el 10% de este endeudamiento feroz que tuvo Argentina en estos 3 años, si hubiese utilizado para crear infraestructura productiva, la verdad que no estaríamos con las caídas de la actividad económica que hoy estamos viviendo en Argentina. El problema es que no se sabe en qué se utilizó estos 150 mil millones de dólares, o sí, en fuga, digo, en distintas, en turismo, por ejemplo, sin regular de parte del Estado, pero no se utilizó para recrear en Argentina o para financiar infraestructura productiva o inversiones de calidad. En el mundo hay mucho, mucho dinero, y mucho de eso se canaliza a través de fondos como, por ejemplo, el Fondo Kuwaití para el Desarrollo, con tasas de interés del 3% anual, que en realidad tienen otros intereses, que no es la cuestión especulativa, sino de alguna forma acercar posiciones entre los distintos países. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hicimos un plan de desarrollo. Y en ese plan de desarrollo lo que estábamos buscando es hermanar regiones de la provincia de Buenos Aires con regiones de distintos países del mundo para financiar obras a través de esos fondos de desarrollo que tienen buena parte de los países, ya sean de desarrollo alto o de desarrollo intermedio. Lo que pasa es que es mucho trabajo, y este gobierno decidió ir por la más fácil, que es endeudarse en el mercado voluntario de títulos, dejándonos una herencia tremenda, porque además este gobierno se endeuda a tasas del 10% en dólares.
10% anual, 10% en dólares, anual en dólares es muchísimo. ¿Cuánto es la tasa de la Reserva Federal? ¿Cuánto es?
2%, 2,5%. De hecho, la última emisión de deuda que hace la provincia de Buenos Aires la hizo con el ANSES en dólares al 10%, con el ANSES en dólares. Cambiando,
o sea, toma dinero, el ANSES le presta, es un préstamo interestado. Toma en dólares al 10% de los fondos, que son los aportes
de los jubilados. Una provincia que recauda pesos, recibe pesos del gobierno nacional y que paga en pesos, no tiene que pagar en dólares. Obviamente ahora toda esta deuda va a haber que pagarla en dólares, pero digo, es el mejor equipo de los 50 años. La verdad que endeudarse en dólares para pagar en pesos parece bastante, bastante irracional.
Lo dice Silvina Batakis y parece que no hay muchos argumentos para contradecirla. ¿Cuánto se necesita de la política para que las personas que entienden de economía puedan ayudar a encontrar la luz en el camino? Es decir, ¿se necesitan acuerdos políticos? ¿Se necesita un ejecutivo fuerte? ¿Se necesita un espaldarazo de algún presidente poderoso como Donald Trump? ¿Qué factores tienen que coincidir? Seguramente es multifactor. ¿Qué factores tienen que coincidir para que después de estos meses uno puede decir, bueno, está bien, terminó el juego de la política, termina esta cosa del miedo de quién va a ganar o no va a ganar, y empieza un país que apunte, no digo que empiece, pero que apunte a algo distinto?
Y yo creo que sí, que requiere de acuerdos y de consensos en un amplio espectro del arco político y del arco social también, ¿no es cierto? Me parece fundamental, de cara a lo que nos espera en los próximos años, llegar a negociaciones, a consensos, a acuerdos con los sectores empresariales, con el sector laboral, con el sector de ciencia y tecnología también, y desde luego que requiere, sí, de ampliar lo más que se pueda el arco político que pueda llevar a cabo las políticas que se requieren de acá en adelante. Sí, creo que va por ese lado.
Silvina.
Vos recién mencionabas la palabra miedo, ¿no? Después de que pasemos del miedo. Y la verdad es que apenas se conoció la fórmula Fernández-Fernández o F al cuadrado, como por ahí nos gusta más a los economistas, a los que nos gusta la matemática, la verdad es que el dólar estuvo estable, el riesgo país bajó, las cotizaciones de de las acciones argentinas en Estados Unidos mejoraron. O sea, no hay esta cosa, es totalmente infundado. Fue un rumor que se instaló desde la Secretaría de Hacienda y de Finanzas de la Nación, Secretaría de Finanzas más que nada de la Nación, instalar esto de que con esa fórmula iba a estallar todo. La verdad que no estalló. Yo creo que Argentina necesita equilibrios políticos, pero sí estar conducidos por la política. Y esta conducción de parte de la política es la que está haciendo que ya hoy tengamos muchos acuerdos dentro de los espacios políticos que hoy conforman la oposición. En la provincia de Buenos Aires hace 3 años se está trabajando muy fuertemente en la oposición y no tenemos algún outsider de esta conformación, y se va a llegar a un acuerdo para tener un candidato. Esto también se viene trabajando mucho en la oposición a nivel nacional y se están llegando a estos acuerdos. Necesitamos, sí, por supuesto, un presidente que sepa dónde nos quiere llevar y que tenga buenas relaciones internacionales. Yo creo que eso es importante porque esto que decíamos, el mundo cambió, vamos a necesitar también un mundo que sea propenso a que nosotros podamos empezar a exportar la reducción de exportaciones que estamos teniendo hoy en Argentina, ¿no? Tengamos en cuenta que la balanza comercial está dando positiva solamente porque caen las importaciones, no porque estemos exportando muchísimo.
Y las importaciones caen porque cae la
Porque cae el consumo, cae la producción. Así que en ese sentido vamos a necesitar estar muy conectados con el mundo. Por ahí también, por lo que decíamos antes, vamos a necesitar financiamiento en distintas regiones del país para tener un desarrollo equilibrado en el territorio. Tenemos que tener la mirada federal. Pensemos que no solamente Cristina Fernández de Kirchner propone este contrato social de responsabilidad ciudadana, sino que también el Papa está invitando a, creo que es el 20 de mayo, a una cumbre de economistas de todo el mundo para hablar de un nuevo contrato que tenga que ver con la fraternidad, con cambiar la economía y que esa economía sea más humana. Leía esta mañana una noticia que en Harvard están pensando en rever toda la forma de estudiar economía, ¿no? Porque esa economía que se imparte, que es la que misma que yo recibí tanto en Argentina como en Inglaterra, evidentemente tiene un contraste muy fuerte con la realidad. Desde los años 70 que tenemos el neoliberalismo, con las distintas expresiones que toma formas idiosincráticas distintas en cada una de las sociedades, la realidad es que desde los años 70 tenemos neoliberalismo y el mundo ha sido de mayor exclusión y de mayor pobreza.
Se nos está terminando el programa, quiero hacer un breve comentario. Hace unos años vino a la Argentina Piketty, un economista francés, que publicó un libro que en su momento fue furor, El capital del siglo XXI, y cuenta cómo hay una disparidad social que mucho tiene que ver con el tipo de impuestos. Y es curioso porque en Estados Unidos Donald Trump sigue con esta idea de que si vos le cobras impuestos a los ricos, arruinás la economía. Con lo cual hay muchos que dicen ahora, ya siguiendo a Bernie Sanders, que está grande, pero hay muchos jóvenes demócratas que dicen, no, lo que hay que hacer es cobrar unos impuestos a los ricos del carajo. Es la única palabra que se me ocurre. Del carajo. Les tenés que cobrar unos impuestos del carajo si querés revertir esto. La última pregunta es, si acá sucediera algo, no digo inmediato, pero que en el tiempo diga, señores, no podemos seguir permitiendo que pague impuestos el asalariado en la misma proporción que los paga un financista o un petrolero más. ¿Qué pasa si sucede eso? Que en algún momento empezamos a decir, no, la disparidad es producto de una desigualdad impositiva. Nos quedan, para que ustedes lo digan, en un minutito y terminemos con algo que para mí, un 25 de mayo, sabiendo que hubo gente que en esta ciudad de Buenos Aires dijo al carajo, se los pregunto a ustedes, no para salir con el tachín y con el bombo, sino a ustedes que son economistas.
Dale, mirá, la verdad que es muy oportuna tu pregunta. En general existe, en las visiones más ortodoxas, existe la visión de que la intervención del Estado, y en particular la intervención del Estado vía impuestos, es distorsiva, ¿no es cierto? Entonces los economistas ortodoxos sugieren un retiro del Estado, una disminución de impuestos, ¿no? Y sin embargo está sumamente estudiado que la forma de intervención del Estado y la forma de intervención a través de impuestos genera una mejora en la distribución del ingreso. Aquellas economías más desarrolladas de Europa, por ejemplo, que tienen mayor presencia de impuestos y, por supuesto, impuestos progresivos, o sea, impuestos que recaen sobre los sectores de mayores ingresos, tienen efectos distributivos muy favorables, y sabemos que los que las economías que tienen distribución del ingreso más equitativa también son las economías que tienen más posibilidades de crecer, que tienen más posibilidades de incluir, que tienen más posibilidades de crecer sosteniblemente en el tiempo. Así que a mí me parece que sí, que es una materia fundamental y sobre todo por sus impactos distributivos. Creo que hay que avanzar en esa mejora de la estructura impositiva.
Silvina Batakis. Sí,
los países que no tienen estructuras tributarias no tienen destino directamente, ¿no? Pensemos, los países que no cobran impuestos son Sudán, Haití, lamentablemente Venezuela hoy está en una situación muy complicada como para tener un Estado que cobre impuestos, y los países más desarrollados del mundo son los países que tienen estructuras tributarias, como bien se decía, progresivas y fuertes, ¿no? Los países más felices del mundo o los más desarrollados del mundo, hay distintos indicadores, son por ejemplo los países escandinavos, Australia, y cuando uno mira esas estructuras tributarias, son estructuras tributarias muy presentes y muy progresivas. Cuando estuvo Piketty acá en Argentina, por ejemplo, él menciona el caso, nosotros en la provincia de Buenos Aires reinstalamos el impuesto a la herencia que había eliminado Martínez de Hoz retroactivamente para él poder heredar unos campos y no pagar el impuesto, pero creo que ese es el camino. La verdad que a nosotros nos faltó también avanzar en esa materia y creo que no nos puede quedar pendiente en el próximo gobierno.
Economistas, se termina el tiempo. Eugenia Luguete, muchísimas gracias por venir. Silvina Batakis, un gusto placer. Que estés acá. Gracias, Leo Sangari, de nuevo en tu día del operador y en el de todos los operadores de radio, no solamente de esta Radio Nacional, y de muchos compañeros que han perdido el trabajo, que son operadores y que hoy están en un Uber o están en un kiosco, pero que son operadores. Así que feliz día para los que tienen la posibilidad de estar en la consola y sobre todo para los que sueñan con volver a la consola. Gracias Leo Sangari, gracias Tomás Pón, gracias Santiago Pfeiffer, gracias Silvina, gracias Eugenia, gracias a vos que nos seguís semana a semana. Chau, nos reencontramos.